Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 11 de septiembre de 2024, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa de opinión, Debate con Fuenmayor. Nos vamos a referir hoy fundamentalmente al último acontecimiento importante, realmente importante, ocurrido recientemente en el escenario político venezolano, que a pesar de las elecciones haber culminado el 28 de julio, podemos considerar que sigue siendo un escenario político electoral, porque muchas cosas no están definidas, o los venezolanos deseamos que no estén definidas, para ver si pueden definirse de otra manera, de la manera en que la mayoría de los venezolanos piensan las cosas se sucedieron y los resultados ocurrieron. Me refiero al exilio de Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, que como todos sabemos, marchó hace unos pocos días hacia España, luego de haber estado en las embajadas de la propia España y anteriormente en la embajada de los Países Bajos. Vamos a tratar de recordar quién es Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia es un diplomático que fue embajador en Argentina y que fue embajador incluso durante los primeros años de gobierno del presidente Chávez. Es un militante de la Plataforma Unitaria Democrática, es decir, siempre ha estado con la oposición que hoy lideriza María Corina Machado, con la oposición que nosotros hemos llamado extremista, pero que si no les gusta podemos decir vehemente, rebelde, contestataria, agresiva, violenta, etcétera, cualquier adjetivo que a ustedes les parezca calza a la conducta que han tenido, no solo en los últimos años, no solo en la última década, sino es la conducta que han tenido prácticamente desde que el presidente Chávez ganó las elecciones en el año 1988. Son un grupo de líderes políticos donde está Borges, donde está Antonio Ledezma, donde está Leopoldo López, Carlos Becchio, Enrique Capriles, donde están incluso políticos del pasado, digamos, políticos de Acción Democrática del pasado que viven en el exterior. Diego Arria, por ejemplo, es una persona también de ese grupo, en donde se encuentra María Corina Machado desde el principio y en donde estuvo siempre Edmundo González Urrutia. E incluso llegó a ocupar cargos elevados en la dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática y después de la Plataforma Unitaria Democrática. Así, González Urrutia es un político que no tenga las características políticas que tienen otros políticos, porque no es un hombre a lo mejor que militó en partidos, o si militó en partidos, en este momento a lo mejor no milita, pero militaba en una alianza partidista, es otra cosa, pero es un hombre político. También estuvo en la embajada de El Salvador en el pasado también, cuando fue embajador, es lo que se dice, cuando fue embajador, este periodista opositor que también se encuentra actualmente en el exterior. Bueno, González Urrutia, a pesar de ser un político, en sus últimos tiempos estaba residenciado en España. Posiblemente seguía la política en el sentido de mantenía contactos políticos, daba opiniones, posiblemente se reunía vía teleconferencias, etcétera, etcétera. Eso no lo sabemos, simplemente lo estamos suponiendo. Pero González Urrutia llega a ser candidato por una casualidad. No estaba entre los candidatos, entre las personas que se pensaba podían ser candidatos de la Plataforma Unitaria Democrática. Él no participó como aspirante en las elecciones primarias. Una de las cosas que decía la plataforma es que esas elecciones primarias eran la única forma de llegar a ser candidato. El consenso fue descartado desde un principio. Sin embargo, para que ustedes vean que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y que eso no es solo una característica de Maduro o del Partido Socialista Unido de Venezuela, del PSUV, sino que es una característica aparentemente de nuestros políticos, que dicen algo y después, cuando ocurre otra situación, pues lo acomodan y cambian de posición. Cambiar de posición no es algo raro, ni es algo criticable en sí mismo. La gente cambia en función de las condiciones objetivas en las cuales se desenvuelve. Bueno, aquí llegamos en un momento en el cual María Corina Machado derrota a todos los demás partidos de la oposición en unas primarias, en la cual sacó 1.400.000 votos. Esa fue la votación de María Corina Machado. No fue de 3 millones de votos, como la gente dice por ahí. 2.5 millones fue la votación total sumada de María Corina Machado y de los demás candidatos. Pero María Corina la sacó fue 1.500.000 votos. Vamos a poner las cosas como son. Porque entonces se empiezan a decir cosas y la gente repite y repite. Y cuando uno empieza a hurgar para saber la verdad, pues se da cuenta que no, lo que María Corina Machado tuvo fue 1.400.000 votos. Muchísimo más que el resto de los candidatos. De eso sí no hay duda. ¿Ya? Pero la votación total de las primarias fue alrededor de los 2.5 millones de votos. O sea, no fue que el pueblo venezolano votó en las primarias. No. Eso es simplemente un eslogan. Una propaganda. Más nada. La Plataforma Unitaria Democrática se ha caracterizado por usar más la propaganda política que la estrategia política. Siempre hay un eslogan, pero no hay estrategia. Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, son eslogans. Pero no había una estrategia para saber cómo se llegaba a un gobierno de transición, cómo se llegaba a elecciones libres, cómo se llegaba al cese de la usurpación. Ahora mismo, esta política va hasta el final y nunca sabe cuándo es el final. Parece que a González Urrutia sí le llegó el final. Claro, dirán que no, que este es el principio ahora de una nueva vida para González Urrutia, que va a ayudar mucho a la Plataforma Unitaria Democrática estando en España, porque además es diplomático, etcétera, etcétera. Esas son racionalizaciones, eso no son razonamientos. Una cosa es un razonamiento y otra cosa es una racionalización. El razonamiento busca explicar la situación real. La racionalización busca acomodar esa explicación a los intereses de quien la hace. Bueno, María Corina no se le permitió ser candidata, lo cual es ilegal e inconstitucional, eso lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos repitiendo. El gobierno actuó en forma soberbia, en forma autoritaria, en forma delictiva, en forma ilegal, al evitar que María Corina fuera candidata. Porque es que además la inhabilitación la hacen después de que evitaron que fuera candidata, inventándole algo, porque ni siquiera aparece en su expediente ese documento que a última hora salió y que posiblemente fue un documento forjado. Pero no vamos a volver sobre eso, porque sobre eso hablamos en su momento. Nosotros tenemos la costumbre de hablar las cosas claras y no esconder nada. María Corina inmediatamente coloca a una persona, a otra Corina, Corina Lloris, como su candidata, pero Corina Lloris no participó en la primaria. ¿Se la escogió ella? Bueno, porque se creyó con derecho a escogerla porque ella ganó la primaria. Tampoco nadie decía en el reglamento de la primaria que quien ganara iba a hacer lo que le diera la gana y era el que decidía todo. Pero bueno, así fue la cosa, los partidos la permitieron. A Corina Lloris el gobierno no la tocó, simplemente no lo dejó inscribir mediante un ardid de computadora. Ellos metían la clave para escribirla y la computadora no abría la clave. Y no abría, ¿por qué no abrirá? Fueron, protestaron, preguntaron y el gobierno se hizo el loco simplemente. No se pudo inscribir. Y llegamos a las 12 de la noche del día última inscripción. Estaba escrito Manuel Rosales por un nuevo tiempo. De esta manera que había una inscripción. Y la tarjeta de la MUD, esa que llamaban de la manito, no sé si tenía todavía la manito o no, pero la gente hablaba de la tarjeta de la manito, estaba sin candidato. Rosales en ese momento se mueve con el gobierno y discute y negocia que le dejen abierto el sistema después de las 12 de la noche. Y en la madrugada de ese día, la Mesa de la Unidad Democrática inscribe a Edmundo González Urrutia como un guardapuesto. Esa es una práctica que se tenía, o sea, en el Consejo Nacional Electoral, en la cual los partidos que no tenían un candidato definido, pues ponían una persona para que guardara el puesto y más adelante, en el lapso de un mes, decían cuál era su candidato definitivo y entonces cambiaban al guardapuesto por el candidato definitivo. Entonces, Edmundo González Urrutia fue un guardapuesto. Lo llamaron para eso. Se comunicaron con él. Creo que fue Abeledo quien más lo conocía, don Guillermo Abeledo, y lo incorpora como un guardapuesto. Entonces la mesa aparece con un candidato. Es decir, quien hace que la mesa tenga candidato es el gobernador del Zulia, que es quien se mueve con el gobierno para que dejen abierto un lapso adicional, que fue un lapso creo que dieron de 12 horas, algo así, para que ellos pudieran inscribir. Ellos inscribieron entonces a Edmundo González Urrutia. Se pasa un mes en los cuales las discusiones fueron muy fuertes, porque María Corina no aceptaba al gobernador del Zulia, Rosales, como candidato. Aparece Enrique Márquez en ese momento, inscrito también como candidato por otro partido, por Centrados, y aparece también, pues, como competidor, pues, digamos, Enrique Márquez se ofrece como candidato, sí, a la Mesa de la Unidad Democrática para que ellos decidan. María Corina acaba con la candidatura de Rosales. Hizo todo lo posible hasta que Rosales no aguantó y renunció. Esa es la verdad. Eso fue lo que ocurrió. No estoy inventando nada. Lo que estoy es poniéndolo en la fecha adecuada y los acontecimientos uno tras otro para poderlos entender. María Corina tampoco escoge la candidatura de Enrique Márquez. No la escoge. No le gustaba. Ella decide que sea Edmundo González Urrutia. Ella es la que presiona para que sea Edmundo González Urrutia y por fin logra la unanimidad. El mismo Rosales, pese a que había sido golpeado por la María Corina Machado, bueno, acuerda que sí, que sea Edmundo González Urrutia, y al final tuvo la unanimidad necesaria para ser el candidato y es inscrito como candidato. Pero fíjense, el hombre nunca lo llamaron para que fuera candidato, sino para que cubriera un puesto, guardara un puesto. Lo sacaron de España, lo alejaron de su familia, hicieron que se trajera su familia para acá, y el hombre termina siendo candidato, acepta eso. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto explica la conducta de él, e incluso la misma conducta en la cual hace unos días se marcha del país, se va al exilio, porque termina, como veremos más adelante, decidiendo que ya no tenía más nada que hacer en el país. Vamos a dejar hasta aquí nuestra primera parte del programa. Continuaremos en la segunda parte comentando la situación de González Urrutia y vamos entonces a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy vamos a continuar escuchando la ópera Turandot de Giacomo Puccini, que nos narra la historia de una princesa china, Turandot, cruel y emocionalmente fría, cuya conducta despiadada contra los hombres que la pretenden obedece a su resentimiento y venganza por la violación sufrida por una princesa antecesora a manos de un bárbaro. Un príncipe de nombre desconocido, Calaf, se enamora de ella por su deslumbrante belleza y acepta el reto que significa descubrir los tres acertijos impuestos por Turandot para poder conquistarla o morir en manos de sus verdugos si fracasa. Escucharemos el aria Non piangere Liu, No llores Liu, de la escena segunda del segundo acto de la ópera, cantada por el príncipe desconocido a la esclava de su padre, el rey Timur, exiliado de Tartaria. Es una conmovedora respuesta de Calaf a la esclava Liu, quien llorosa ante el peligro de muerte que corre el príncipe, trata de disuadirlo de sus pretensiones de aspirar la mano de la temible Turandot. La interpretación que les traemos es del tenor dramático italiano de comienzos de la segunda mitad del siglo pasado, Franco Corelli, de gran potencia vocal y exquisitos pianísimos, quien conquistó al público con sus impactantes agudos, su timbre claro, su buena apariencia, su canto apasionado y sus notables escenificaciones. Disfrutemos de esta presentación.
Non piangere più, sei un lontano giorno, io t'ho sorriso, per quel sorriso, tu dolce mia fanciulla, m'ascolta. Strade, questo oh, mia povera Liu, al tuo piccolo cuore che non cade. Oh!
Regresamos a la segunda parte del programa Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, estado Sucre. Continuamos entonces con el análisis de la situación del exilio de Edmundo González Urrutia y su impacto en la política venezolana. González Urrutia entonces comenzó a hacer campaña electoral, ya era candidato. Y allí ocurrió lo que todos decíamos no debería haber ocurrido. González Urrutia ha debido, de alguna manera, ser el eje de la campaña. Pero María Corina Machado simplemente se impuso y ella no aceptaba que nadie fuera el eje de la campaña, ni siquiera el candidato presidencial, sino ella era el eje de la campaña. Ella era el centro de la campaña. Ella podía estar en la campaña, nadie podía negarle a María Corina estar en la campaña y era necesario que estuviera porque ella tenía por lo menos 1,500,000 de votos que había demostrado tener, o por lo menos los 2,500,000 de votos que la plataforma unitaria tenía o tuvo en esa elección. Y posiblemente más votos, porque por ella, a ella se sumaron una serie de personas, una serie de votantes, no solo por que era María Corina Machado, sino porque era gente que quería salir de Maduro y que iban a votar por quien fuera para salir de Maduro. Y, o sea, no era una adoración con María Corina, sino consideraron que era María Corina la única que podía derrotarlo porque era la que tenía más votos de todos los que se oponían a la candidatura de Maduro. E incluso hay mucha gente proveniente del chavecismo que se habían separado del gobierno de Maduro, terminan votando por María Corina Machado. Podemos hablar incluso de dirigentes. Por María Corina Machado, no, perdón, terminan votando por González Urrutia, porque María Corina no fue candidata. Surgieron las dudas de si Edmundo González Urrutia iba a ir hasta el final, el famoso final de María Corina. Si una vez que fuera electo presidente, él iba a seguir como presidente, o de repente uno no sabía, nombraba a María Corina como vicepresidenta ejecutiva, y más adelante entonces renunciaba y dejaba a María Corina como presidente. Todas esas cosas se hablaron. Y esas eran partes de las incertidumbres que generaba la candidatura de Edmundo González Urrutia. Incertidumbres, por ejemplo, por las cuales yo no voté por Edmundo González Urrutia. Su discurso no era el mismo discurso de María Corina, eso hay que entenderlo. Era un discurso mucho más pacífico, mucho más tranquilo, mucho más de consenso, mucho más de diálogo, mucho de apertura, y no de confrontación permanente, que ha sido siempre el discurso de María Corina. Y el mundo mantuvo ese discurso, incluso paulatinamente fue, el primer discurso que dio fue mejor que el segundo, el tercero y el cuarto, porque en el primer discurso dijo algunas cosas, por ejemplo, que las sanciones habían que eliminarlas porque las sanciones no habían dado resultados en ninguna parte del mundo y que allí estaba el caso de Cuba. Pues así mismo lo dijo. Sin embargo, en su segunda declaración ya echó para atrás un poco. Me imagino que tuvo inconvenientes, enfrentamiento interno, y sé con quién los tuvo, pues, porque María Corina no podía, no era una persona para decir que las sanciones no habían dado resultados porque ella ha sido la adalid de las sanciones. Es decir, la persona que ha estimulado más y ha hecho mayor presión para que se pongan sanciones, para que se mantengan las sanciones. De que su candidato presidencial dijera que no estaba de acuerdo con las sanciones porque no habían sido efectivas en ninguna parte del mundo, pero lucía un poco extraño. Y por eso Edmundo González Urrutia, en declaraciones posteriores, dijo, bueno, ¿qué es que las sanciones eran personales, no eran para el país, sino personales? Cuando él sabía muy bien que las sanciones no eran personales. Una sanción personal no le impide a PDVSA vender petróleo, por ejemplo. Mira, impide al gobierno venezolano pedir un crédito. No, una sanción personal no impide eso. Esas sanciones que impiden eso son sanciones a la nación venezolana, a todos los venezolanos. Bueno, se hace la campaña electoral y el resultado, la gente cree que lo conoce todo, Y la opinión mayoritaria del pueblo venezolano es que González Urrutia ganó esas elecciones por una diferencia importante, sacó más del doble de votos de Maduro, 7 millones y tanto de votos González Urrutia y 3 millones y pico Maduro. Son las cifras que la gente común asume como reales. ¿Son ciertas o no son ciertas? Personalmente lo he dicho, lo he escrito y lo seguiré diciendo. No lo sé. Me puede parecer que sí, que González Urrutia ganó, aunque no sé las cifras, la diferencia de cifras no me cuadra para los votos habidos, pero puedo pensar, no sé, sí, con todo el que hablo, dice que ganó González Urrutia. No he encontrado una persona que me diga que Maduro ganó en ninguna parte. Está bien, entonces, oye, tengo que decir sí, ¿verdad? Me parece que sí, que ganó González Urrutia. Pero una cosa es que me parezca y otra cosa es tener certeza. Ahora, en definitiva, todos sabemos lo que ocurrió. Salió el presidente del CNE a medianoche del 28 de julio a decir que con el 80% de las actas había ganado Maduro por una diferencia de 700.000 votos. Faltaban por escrutar 2.300.000 votos y él dijo que esa diferencia era irreversible. Bueno, ese desastre, eso fue un desastre total. Si iban a hacer una cosa de ese tipo, han podido buscar hacerla mejor, porque la hicieron de una manera totalmente desvergonzada. Bueno, después el propio presidente saca de la sala del Consejo Nacional Electoral el problema y va y hace un recurso contencioso ante la sala electoral para que la sala se pronuncie sobre si el CNE hizo las cosas bien, la hizo mal, si lo que dijo era cierto o no era cierto, etcétera, etcétera. Y ahí traslada el escenario para el CNE, donde no hay testigos de los partidos, donde no hay partidos, sino es un expediente, hay un sumario, etcétera. Y entonces arranca la sala electoral todas sus peripecias, que todas las conocemos, no nos vamos a detener en ellas. No porque estemos negados a criticar la sentencia de la sala electoral, a criticar incluso el que la sala electoral no es posiblemente competente para hacer lo que hizo, y a criticar que la auditoría esa que realizó, donde aparecían unas personas con unas máscaras, con unos tapabocas, como si fueran a abrir libros viejos llenos de hongos para protegerse los pulmones, y eran unas actas que estaban recientemente puestas ahí, por lo cual no existía necesidad de ningún tapabocas. De ningún tapabocas existía necesidad. La única necesidad de los tapabocas sería entonces para que no reconocieran a los supuestos expertos. Pero no es porque desconozco eso que no lo voy a mencionar, sino porque me estoy refiriendo al exilio de González Urrutia, y no quiero perder el hilo del tema fundamental al cual me refiero. Bueno, en ese proceso hubo manifestaciones populares, el gobierno comenzó su política represiva, comenzó a allanar, hacer allanamientos sin orden judicial, comenzó a detener gente sin fiscales presentes, comenzó a desaparecer gente, porque hay gente incluso que los detuvo y no los presentó en el momento debido, no le dijo a los familiares dónde estaban, evitó que las personas detenidas pudieran nombrar sus abogados y les nombró él los defensores públicos que quiso. Todo eso es irregular, porque nada de eso está en el debido proceso judicial. Eso lo puedo discutir yo con quien sea. El gobierno violó el debido proceso judicial que está en la Constitución Nacional y está además en el Código Orgánico Procesal Penal y en todas partes. ¿Ok? Vamos a entender que fue así. Pero a raíz de todo ese proceso, el gobierno comienza a presionar, cita a los candidatos presidenciales, a los dirigentes de los partidos que participaron. No se sabe para qué lo cita ni en qué condiciones lo hizo. Sobre eso hay un artículo mío escrito. Lo cita y punto. Van los candidatos, el único que no va es González Urrutia, que era el que tenía las actas. Entonces, por fin, van unos candidatos de la plataforma unitaria. Y los candidatos de la plataforma unitaria dicen que ellos no saben dónde están esas actas, que ellos nunca tuvieron esas actas en sus manos. ¿Las actas las tiene María Corina Machado? ¿Las actas las tiene? Súmate. Era el que tenía las actas, porque María Corina era la que tenía los testigos y se la llevaron a ella. No se la llevaron a los partidos de la plataforma, no, se la llevaron a ella. Entonces, quienes fueron por la plataforma unitaria democrática no sabían dónde estaban las actas. Esa es la realidad. Entonces, ese tipo de situaciones le quita seriedad también al proceso electoral. ¿Cómo que usted es candidato y usted no sabe dónde están las actas? Y usted sabe que dice, mira, estas son las actas, estas son las fotos de las actas, pero usted no sabe dónde están. ¿Cómo que usted es candidato y usted no sabe quién publicó esas actas? Ojo, y no estoy diciendo que la publicación de las actas es ilegal, porque las actas son un documento público que se le entregan a los testigos y se le entregan a los miembros de mesa. Y después de que sale el primer boletín del CNE, el testigo o el miembro de mesa puede hacer con esas actas lo que quiera, las puede publicar donde les dé la gana, en una web. El PSV lo hizo en el pasado y nadie acusó al PSV de ser un organismo paralelo ni de estar usurpando funciones, nada de eso. Por eso que esas acusaciones que se le hacen a González Urrutia son totalmente aladas por los cabellos. Aladas por los cabellos. La fiscalía ala por los cabellos unas acusaciones que no tienen ningún sentido. Usted no puede culpar a González Urrutia de que usurpó funciones, en absoluto. Bueno, a lo mejor en una carta que dio presidente electo, creo que puso, pero no está usurpando la función del CNE, y no existen funciones de presidente electo, para decir, está usurpando la función del presidente electo. No existen funciones de presidente electo, o sea que ahí no hay tampoco ninguna usurpación de funciones. Bueno, al final, la fiscalía decide abrirle un expediente, una investigación penal a González Urrutia a raíz de la decisión de la sala electoral, porque la sala electoral pide que se investigue, porque dice que esas actas son fraudulentas, e inventa todas estas cuestiones que hemos dicho, ¿verdad?, que en absoluto tienen que ver con el derecho. Y a González Urrutia lo empiezan a hacer responsable, entonces le hacen una acusación de traición a la patria, asociación para delinquir, usurpación de funciones. Vaya usted a saber la gran cantidad de cosas. No hay sino que leer la boleta de citación. Le hacen una primera citación, no va, una segunda tampoco, una tercera tampoco. Yo escribí incluso, creo que un tuit en un momento dado, si a las personas que se llevaron presas de los barrios populares de Caracas le hicieron tres citaciones así, y después de la tercera, que lo fueron a buscar a su casa para llevarse los detenidos. Si cumplieron ese proceso administrativo que cumplieron con González Urrutia, lo cumplieron con los 2.000 detenidos que tienen en estos momentos. No, no lo cumplieron. Al pata en el suelo, al pobre, ¿verdad?, a ese lo metieron preso, a ese le allanaron la casa sin orden judicial. Y lo metieron preso. Y está preso y lo están acusando. Y de repente le van a meter 20 años. Porque, bueno, con González Urrutia tuvieron una relación, digamos, mucho más civilizada y mucho más legal al respecto. Bueno, al final González Urrutia manda una carta a la fiscalía y manda a su abogado. Y el abogado se entrevista con el fiscal. Yo cuando vi esa actuación, dije, bueno, aquí se está negociando la salida de González Urrutia del país. Yo tuve conocimiento, no sé si es cierta la información, de que un alto funcionario de uno de los cuerpos de seguridad del Estado de inteligencia habló con González Urrutia y le dijo que, bueno, que se fuera del país, que tenía un avión ahí listo para irse porque si no iba a ir preso. No sé si eso será cierto. Ahora, negociaciones las hubo. González Urrutia el mismo día 29 de julio, González Urrutia se presenta en la Embajada de los Países Bajos para que lo acepten como huésped en la misma. Se esconde en la embajada. O sea, se sentía perseguido, se sentía en peligro de las acciones del gobierno, y desde ese momento se pone en manos de otro país. Y allí permanece todo este tiempo, hasta que hace unos pocos días le dijo al embajador de Holanda que él prefería irse además a España porque estaba tramitando o iba a tramitar o ya había tramitado y le había concedido el exilio allá en España, y España lo había acogido. Esa es la situación. Ahora, uno va a criticar esa situación. González Urrutia jamás tuvo una conducta épica de enfrentamiento a muerte, digamos, en sentido figurado, con el gobierno. Todo lo contrario. ¿Cómo le vamos a pedir nosotros al señor González Urrutia que tenga una conducta distinta de la misma conducta que él que él tuvo como candidato en su discurso. No podemos pedirle otra cosa. Era González Urrutia, tuvo que irse porque no había otra forma de estar. No iba a quedarse eternamente en la embajada. No iba a ir, quería quitarse a Tarek William Saab encima, que lo estaba diciendo que lo iban a buscar, etcétera, etcétera. Una vez que llega a España, González Urrutia da una declaración y escribe una carta muy suave, donde más bien llama a los venezolanos al consenso, etcétera, a ver si se resuelven los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los malintencionados dicen que, como la dije, y que no la dejaron salir del país. Yo tampoco sé eso. Eso lo he visto en Twitter, que es que a la hija no la dejaron salir del país. Eso lo inventó alguien, porque yo no he visto que nadie serio haya dicho que a la hija no la dejaron salir del país. Además, la hija aparece recientemente leyendo la carta de González Urrutia, creo que estaba incluso al lado de María Corina, leyendo la carta de González Urrutia. O sea que, pero los malintencionados dicen que el gobierno no la dejó salir porque él está chantajeando a González Urrutia con la hija. Aquí quiere decir que si no hace lo que ellos dicen, el gobierno va a hacer, no sé qué le hará a la hija, la meterá presa, no sé. Pues de esas cosas que a la gente aquí se le ocurren, que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún sentido. De hecho, ahora, ¿qué significa políticamente lo de González Urrutia? ¿Fue una victoria de la Plataforma Unitaria Democrática? ¿Su ida? No fue una victoria. No fue una victoria, fue una derrota. Bueno, que ahora se quiera decir no, porque ahora él como diplomático desde España va a poder tener las conexiones que nos van a hacer lo que... No. Eso es racionalización. Al irse González Urrutia se va el hombre que supuestamente es el presidente electo, que tiene 7 millones de votos, y se fue. Eso hace poner en duda incluso los 7 millones de votos, ese respaldo, porque... Pero también uno entiende que ese no era un hombre que vino al país para ser candidato a la presidencia. Vino para hacer tapa, para guardar puesto, y termina siendo candidato a la presidencia y termina siendo supuestamente presidente, pues, ¿no? Entonces, esa política, toda esa política enrevesada, fracasó. Como fracasó Guaidó. Fracasó Guaidó, a pesar de tener 60 países que lo apoyaban, etcétera, etcétera, fracasó. Entonces aquí la gente tiene que decir la verdad y no ahora festejar como un triunfo que González Urrutia se le escapó al gobierno, porque entonces ahora lo plantean así. No, González Urrutia se le escapó al gobierno. Pareciera que el gobierno venía corriendo detrás de él, y él llegó, se metió en el avión y el avión salió volando antes que el gobierno lo alcanzara. Eso no fue así, el gobierno le dio el permiso para que saliera. Se lo otorgó para que saliera y se fuera tranquilamente. Permitió que un avión de la Fuerza Aérea Española llegara a Venezuela, aterrizara aquí y se lo llevara. Entonces, ¿qué más hay de esas conversaciones, de esa negociación? No lo sabemos. Nosotros no estábamos allí. El gobierno no ha dado tampoco la información completa. El mismo González Urrutia tampoco la ha dado. Yo me imagino que de esas conversaciones hubo algunos acuerdos de confidencialidad que se aprobaron, y qué bueno que la gente no los va a incumplir, porque sería absurdo que los incumpliera. Ahora, en definitiva, estamos en una situación distinta para el futuro, y de eso ya hemos hablado. No voy a referirme nuevamente a eso, porque lo que quería era referirme al caso del exilio de González Urrutia. Es lamentable que alguien que es candidato presidencial tenga que exiliarse, así pierda, pues tenga que exiliarse por haber perdido. Y si ganó, pues imagínense, es peor si ganó que tenga que exiliarse porque ganó. Eso realmente no solamente es inaudito, es absurdo, pues, que ese tipo de cosas ocurran. Pero así es nuestra política en Venezuela. Y en esta Venezuela es que vamos a tener que actuar en política. Vamos a tener que seguir actuando aquí, en la política venezolana, con los pies en la tierra. Vamos a dejarlo hasta aquí. Volveremos el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión. aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.